Consulta fechas y horarios en antofamil.cl. El arte sí importa. Presentan Fundación Teatro Amil y Escondida BHP. Invita Radio Biobío.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente de la República, Gabriel Boric, abrió un nuevo flanco al admitir que no confiaba en los empresarios.
El timonel de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, lamentó los dichos y se mostró sorprendido que el mandatario no comprenda cómo trabajan y el aporte real que hacen al país.
Lamentamos profundamente que el presidente de la República genere espacios hostiles en un encuentro que debiera ser de diálogo y colaboración. En la CNC llevamos 2 años invitándolo y seguimos esperándolo.
La Moneda arremetió nuevamente contra José Antonio Kast, cuestionando la veracidad de sus declaraciones. El líder del Partido Republicano los invitó a gobernar los días que les quedan.
Claramente el nerviosismo de perder el poder hace que cada día digan más cosas.
Que cada vez que se pretende instalar una mentira, tenemos la obligación con el país de aclararla.
En la recta final de la campaña, Janet Jara y su comando mantendrán el tono confrontacional contra Kast, pese a reparos dentro de las propias filas oficialistas.
Voy a seguir proponiendo cosas, pero también diciendo verdades que a algunos les pueden incomodar.
Yo creo que hay que combinar, hay que mostrar aquello que Chile no puede vivir en 4 años en emergencia.
El gobierno publicó en el Diario Oficial el decreto que activa el plan de expropiaciones de más de 110 hectáreas en la megatoma de San Antonio.
Hay distintas realidades. Tenemos 12 caminos para llegar a la vivienda, 12. Entonces, decir que se salta la fila por el hecho de buscar una solución apropiada a una realidad particular es una caricatura.
Los querellantes en el caso contra Manuel Guerra preparan una recusación contra ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que revelaron haber pedido apoyo al exfiscal para avanzar en su carrera judicial.
¿Hasta qué punto Manuel Guerra tenía redes al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago y hasta qué punto hubo ministros que hoy día están en ejercicio y que tuvieron vínculos de amistad o que le hicieron solicitudes?
Un informe reveló que más del 80% de los municipios a nivel nacional no cuentan con medidas anticorrupción.
Sino que es una urgencia, una condición indispensable para la democracia.
Ciertas políticas que nosotros sabemos son absolutamente necesarias para sancionar.
Con 30 detenidos, 27 de ellos de nacionalidad china y un carabinero, culminó la denominada Operación Muralla Oriental, logrando desbaratar una de las principales bandas que operaban en la región metropolitana.
Estaba vinculado a delitos violentos como tráfico de drogas, cohecho, homicidios, secuestros, comercio sexual, contrabando, defraudaciones, delitos tributarios, falsificaciones. Es una gama de delitos.
La Fiscalía de Ñuble formalizó a otros 3 médicos extranjeros que se emitieron licencias médicas falsas entre sí y dejaron sin atención el Centro de Salud Familiar de Pemuco.
Y una de ellas, además, por el delito del artículo 313, letra A del Código Penal, esto es haber ejercido la medicina en Chile sin haber aprobado el examen de UNOCOM, en circunstancias que la Seremi de Salud Ñuble se lo exigía expresamente.
Y en noticias que llegan del exterior, Israel envió una delegación al Cairo para mantener conversaciones con los mediadores con el objetivo de lograr el regreso inmediato del cuerpo de su último rehén en la Franja de Gaza.
Rusia acusó al Reino Unido y a la Unión Europea de socavar de manera constante y deliberada los esfuerzos para lograr una solución al conflicto en Ucrania.
Y en el deporte, el Tribunal de Disciplina de la NFP le quitó una tarjeta amarilla al delantero Fernando Sampedri y podrá jugar con Universidad Católica el sábado ante Unión La Calera.
Le pregunté a Fernando y él me dijo que no había hecho nada, entonces estaba muy seguro de que podía pasar esto. Que haya sido absuelto y que pueda jugar Fer es muy importante para nosotros.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la apelación de Colo-Colo por los graves incidentes ante Fortaleza en la Copa Libertadores este año.
No Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos a la edición vespertina de Radiograma. Durante 2 horas vamos a estar revisando los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y en el mundo. Junto a Leila González. ¿Cómo está, Leila?
¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio y también a quienes nos ven mediante Bio Bio TV, porque la radio no solo se escucha, sino que también se puede ver. Les recuerdo de inmediato que usted siempre puede estar en contacto con nosotros. Hay varias formas de hacerlo. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, es el +569 920 7888. Ahí nos puede enviar texto, mensaje de audio, videos, imágenes, cuéntenos qué está ocurriendo para nosotros poder informarlo de manera oportuna. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita desde cualquier parte del país. El número es el 800-810-810 o escribirnos a través de nuestra cuenta de X con el @BioBio.
Pero vamos a partir de inmediato tomando contacto con las unidades móviles que están desplegadas a lo largo del país. El contacto con la primera de ellas es... una de nuestras unidades móviles en Santiago, Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, como ya lo adelantábamos, continúan en desarrollo las diligencias acá en este centro comercial de la comuna de Maipú, Mid-Mall, en donde en horas de esta tarde se generó un millonario robo, aparentemente, es por eso que está siendo investigado en estos instantes por la policía de investigaciones. Fue así, en donde hasta este mall llegaron al menos 3 vehículos, 10 desconocidos asaltantes con overoles blancos, los cuales ingresaron al menos a 2 tiendas comerciales que están siendo periciadas en estos instantes por la Policía de Investigaciones y también por el fiscal Patricio Rosas de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Acá intimidaron directamente a los trabajadores, sustrajeron distintas especies de valor, se habla de dinero en efectivo, de un computador portátil, como también de perfumes, los cuales fueron cargados en estos automóviles y posteriormente se dieron a la fuga de este lugar. Rápidamente y al momento del escape de estos desconocidos se percutaron disparos aparentemente al aire y es por eso que no hay personas que hayan resultado o algún tipo de cliente que haya resultado con algún tipo de lesión. Las diligencias, como ya lo mencionábamos, están siendo realizadas y lideradas por la Policía de Investigaciones en la revisión de las cámaras de seguridad de este recinto comercial y en donde hasta el minuto no se reportan personas que hayan resultado detenidas como participantes directamente de este hecho. Es por eso que las diligencias se encuentran en curso con respecto a determinar la identidad y el paradero de los desconocidos, pero también generar el avalúo de este millonario asalto. Bio Bio, la radio.
La Fiscalía y la Policía de Investigaciones se encuentran indagando un homicidio en la comuna de Quintero. Gabriel Campos, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, tiene todos los detalles. Hola, Gabriel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, porque la Policía de Investigaciones, en compañía del equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía de Valparaíso, se mantienen realizando las indagatorias respecto a un homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de Quintero. Según la información entregada por Fiscalía, el equipo contra el crimen organizado se presentó en las dependencias del hospital de la comuna de Quintero, donde se le entregó la información que esta víctima, esta persona que resultó herida fatalmente con esta arma de fuego, fue dejada por 3 personas que entonces se la dejaron en el frontis de la emergencia, 3 desconocidos que lo dejaron en la emergencia del hospital de la comuna de Quintero para después darse a la fuga. Esa es la información que maneja Fiscalía al respecto. De momento entonces se mantienen realizando las pericias, tanto la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, además del equipo contra el crimen organizado de la Fiscalía de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. Generadores Colbock.
Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Santiago, a esta hora el cielo, Leila, está despejado. La temperatura es de 25.8 grados, 26 grados, dice la Dirección Meteorológica, es la sensación térmica. La humedad relativa del aire en Santiago es de un 45%. Para mañana se espera una condición parecida a la de hoy. ¿Por qué? Porque el termómetro llegará a los 30 grados durante la tarde, estará despejado, variando a nubosidad parcial. 13 la mínima para mañana en el Valle de Santiago. Valparaíso, Viña del Mar, Concón, 18 grados a esta hora, con nubosidad variando a cubierto. Efectivamente, ahí está la imagen en vivo y en directo de una parte de Valparaíso, donde se puede observar que está absolutamente nublada esa zona. Entendemos que hacia la costa hay rayos de sol, pero está nublado hacia la zona interior. Mañana se esperan 21 grados la temperatura máxima para Valparaíso, Viña del Mar, Concón. Vamos rápidamente a Arica, Iquique y Antofagasta. La zona del extremo norte de Chile estará, los termómetros estarán entre los 18 y los 23 grados para Arica e Iquique, 17 y de 21 para Antofagasta, durante la mañana con abundante nubosidad. Calama, 24 grados completamente despejado. En el caso de Copiapó, el termómetro llegará a los 27 grados. Durante la mañana habrá bastante nubosidad, luego en la tarde quedarán algunos cúmulos de nubes según la Dirección Meteorológica. En La Serena y Coquimbo, donde a esta hora tienen 19 grados, estará mañana despejado, variando a cubierto. Las temperaturas estarán entre los 15 y los 22 grados. La zona interior de la región de Valparaíso, San Felipe, Los Andes, 30 grados, mientras que Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué estarán en 27, Casablanca 28, mientras que en San Antonio 19 grados, con abundante nubosidad. La costa, buena parte de la zona norte, centro, centro y centro sur de Chile estará nublado durante la mañana. En Rancagua, 30 grados, la temperatura máxima, con algunos cúmulos de nubes, pero principalmente despejado. En Talca y Curicó, la temperatura máxima será de 31 grados, mientras que en Chillán, Chillán Viejo, 30, también despejado. Concepción, despejado mañana, con una temperatura que bordeará los 22 grados. En Los Ángeles, la temperatura máxima será de 27 grados, la capital de la provincia del Biobío y buena parte del Biobío, estamos hablando de Santa Bárbara, Quilaco, Quille, Cuantuco, Tucapel, por el lado otra vuelta, es el lado norte de la provincia, estarán despejados. Lebu, 18 grados para mañana en la región del Biobío. En la Araucanía, Temuco, 23 grados con algo de nubosidad, 7 grados la mínima para la capital de la Araucanía. Mientras que en la capital de la región de Los Ríos, 21 grados para mañana, según la Dirección Meteorológica. En la misma temperatura va a tener Panguipulli, 19 grados, Lago Ranco. Puerto Montt, en Los Lagos, 17 grados, Osorno 19, Osorno completamente despejado. En Puerto Montt va a haber algo de nubosidad. En la Isla Grande de Chiloé estará despejado. Ancud, Castro y Quellón estarán entre los 15 y los 17 grados. En la mañana habrán algunos cúmulos de nubosidad. En el caso de Coyhaique, la temperatura llegará a los 15 grados mañana. No se pronostican al menos precipitaciones en este momento. Mientras que en Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes y la Antártica chilena, mañana estará con una temperatura máxima de 13 grados, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado e incluso algunos chubascos durante la mañana. Chubascos que también se van a sentir durante todo el día en Rapa Nui, donde las temperaturas estarán entre los 19 y 24 grados. En Juan Fernández el termómetro llegará a los 19 grados. En la Antártica chilena, la isla Rey Jorge, estará en 2 grados la temperatura máxima.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En Radiograma, Transporte informa.
Patricio Leighton, buenas tardes.
Buenas tardes, Leila, Néstor y auditores. Vamos a comenzar en el sector norte de la capital, en la comuna de Recoleta, porque hay restricción de tránsito en Avenida Dorsal con la calle San José debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural que está afectando a varias viviendas. Y de hecho, debido a esto, hay tránsito suspendido en Avenida Dorsal en ambos sentidos de tránsito entre Avenida Recoleta y Avenida El Salto para permitir el paso ahí de los carros de emergencia hacia este siniestro que está ahí en pleno desarrollo en la comuna de Recoleta, para que se opte por la alternativa de Avenida Los Zapadores para el desplazamiento de los conductores. Vamos al sector oriente de la capital, en la comuna de Las Condes se mantiene la restricción de la pista izquierda metros después del ingreso a la autopista Vespucio Oriente. Esto es en Américo Vespucio al norte, pasado Avenida Presidente Riesco, debido a una colisión que hubo ahí pasado el mediodía de vehículos con posterior volcamiento de uno de ellos sobre el área de paisajismo. Todavía se mantiene ese procedimiento, está seguridad municipal y también personal de la autopista en ese punto. Mucha precaución ahí en el desplazamiento de los conductores. Congestiones al minuto en la región metropolitana, Vespucio norte al sur, congestión entre el sector de Camino Lampa y Los Mares. Vespucio Sur al oriente presenta el tránsito ralentizado entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. Santa Rosa al sur presenta congestión entre Santa Ana y San Gregorio. En la comuna de La Florida, a Avenida La Florida presenta el tránsito ralentizado hacia el sur entre Jerónimo de Alderete y Avenida Trinidad. Hacia el sector oriente de la capital, Avenida Osa Américo Vespucio hacia el sur presenta tránsito en aumento entre Estrella Solitaria y Alcalde Eduardo Castillo Velasco. Avenida Manquehue hacia el sur, congestión vehicular entre las Gualtatas y los Militares. El eje Kennedy al poniente, tránsito lento entre el Club de Golf y el enlace con la Costanera Norte. Túnel San Cristóbal hacia Providencia mantiene un tránsito ralentizado entre el ingreso al viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. En el centro de la capital, Morandé al norte presenta congestión entre Alameda y Santo Domingo, esto debido a los trabajos entre Compañía y Catedral que se van a mantener hasta el 19 de diciembre. También Teatinos hacia el sur presenta un aumento del flujo vehicular entre Catedral y Alameda, y también Alameda al oriente presenta congestión entre Ejército y Santa Rosa, y Avenida Mata al oriente y al poniente la congestión dinámica entre Avenida Biel y Vicuña Maquena. Eso es lo más actualizado al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Leila Néstor.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Y ahora vamos rápidamente con otra información, porque se ha decretado alerta roja en la comuna de Paredones por un incendio forestal. El incendio Panilongo, que se encuentra en combate, ya ha consumido 5 hectáreas. Trabaja bomberos y la CONAF en el combate de este incendio. Se ha decretado hace pocos instantes por parte del SENAPRED O'Higgins alerta roja en la comuna de Paredones, en la región de O'Higgins, por este incendio forestal que se encuentra en completo desarrollo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
BUC nos ayudó a centralizar toda nuestra gestión de personas en un solo lugar.
Mejoramos la eficiencia y redujimos errores.
Maravillosa empresa, 100% enfocada en sus clientes. Los amamos.
Excelente servicio desde la implementación. Amigable, eficiente y humano.
No lo decimos nosotros. Llegas por el software, te quedas por la experiencia. BUC, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, esta Navidad por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
Muralla Oriental. Ese es el titular. Y esto usted lo escuchó durante la jornada, producto de este operativo, Leila, que daban cuenta nuestras unidades policiales en la mañana. De este operativo encabezado por la Policía de Investigaciones, instruido obviamente autorizado por un tribunal de garantía, pero bajo el ejercicio propio de un fiscal y la PDI que estaban tras la huella, bajo la sospecha de una treintena de chinos, de asiáticos, como dijeron ellos en el punto de prensa. Pero esto tiene, como buen guión policial, tiene un hito, o tiene dos hitos. El primero, probablemente muchos de nuestros auditores fueron testigos porque lo relataron acá a los micrófonos de la radio, y que decía relación con estos asaltos extraños, que ustedes mismos nos daban cuenta, incluso algunos con homicidio, de ciudadanos asiáticos, orientales, a los cuales se les robaba dinero en efectivo. Esto aproximadamente hace unos 3 años. Punto, uno, dos, por ahí alguno que se escapaba y que habían balazos y que ustedes nos llamaban, nos contaban. Bueno, la policía durante todo este periodo de 3 años estuvo tras la huella de quiénes eran los que estaban asaltando a ciudadanos chinos, particularmente orientales. No era a un Chile, no, eran orientales, es decir, una especie de mafia, digámoslo así, hoy día ya se sabe que era así, pero una especie de organización, una mafia que iba sobre sus connacionales, es decir, contra orientales. Estaba perfecta, la investigación avanzaba, estaban ahí como verdaderos sabuesos los policías, ¿no es cierto? Imagínenselos ustedes haciendo análisis, mirando, visitando los lugares donde ocurrían los hechos, hasta que de repente un llamado telefónico. Un chino disparando una subametralladora. Llevaban 3 años investigando. Y este segundo hito que le doy es clave según el relato. ¿Por qué? Porque llevó al convencimiento de los investigadores de que estaban frente a una organización jerarquizada, la cual ya venían investigando, que tenía como buena jerarquía estructura y algo muy importante, la estructura que soportaba esta organización criminal eran chinos. Chinos. O sea, todos orientales. Este hito además llevó a que se pudiera establecer que todos estos ciudadanos asiáticos tenían gran poder de fuego. Usted comprenderá que tener una subametralladora, salir afuera del edificio residencial y ponerse a disparar al aire, no sabemos las condiciones de por qué llegó a eso, eso es parte seguramente de lo que vamos a ir conociendo, demuestran de que tenían poder económico para adquirir también infraestructura para este grupo criminal, armamentística importante como una subametralladora. Y de ahí los investigadores fue como tirar un hilito porque los llevaron a armar cómo funcionaba esta red de cerca de una treintena de hombres, todos asiáticos, y donde entre medio, y esto también es gravísimo, entre medio aparece un carabinero.
Un carabinero que...
El aportante de información.
Era su guardia, ejercía funciones era su informante. Como de guardia privado y les avisaba de los operativos y de lo que se estaba planeando en su contra. Y de hecho, imagínense el poder económico que tenía esta banda, que en el operativo se recuperaron 600 millones de pesos en efectivo. Solo para imaginar el poder económico que tenían. Y también para imaginar a qué se dedicaban. Se detuvo involucrados en delitos de tráfico de drogas, homicidios, secuestros, comercio sexual, cohecho, contrabando, defraudaciones, delitos tributarios y falsificaciones.
¿Sabes lo que dijo la fiscalía? Que a todo esto hay que decir una investigación. Estas son buenas noticias, pero sí. Son terribles porque hay carabineros, o un carabinero, uno solo, un carabinero.
Son 30 delincuentes menos.
Son 30. Es terrible porque usted comprenderá que llevan mucho tiempo muy bien organizados, creyéndose dueños de espacios como el barrio Meix. Eso es terrible, pero veámosle el vaso medio lleno hoy día. Bueno, lo positivo es que acá, en el caso de la PDI, con la Fiscalía se hizo un trabajo donde se pudieron desarticular todas estas piezas, lo vamos a decir así, estas piezas orientales que fueron sacadas de escena y que esperemos que la potencia de los antecedentes que tiene el Ministerio Público con la PDI los dejen harto tiempo tras las rejas, que no los manden a China porque... quizás qué va a pasar allá, pero que los dejen tras las rejas por los delitos que cometieron. Pero además fue una organización que, según lo que conocemos hasta ahora, se fue ampliando, como bien tú decías, fue ampliando el rubro, porque pasaron solo a ciudadanos asiáticos, pero después dieron un salto y empezaron con empresarios chilenos o microempresarios chilenos, a los cuales evidentemente se les caía con todo sobre ellos para los asaltos. Y ahí está la explicación, yo recuerdo varios de nuestros auditores que nos daban cuenta llegando a Meix, recuerdo un Jeep, un Mercedes-Benz, donde le hacen una encerrona al chino y le sacan un bolso. Hay algo en la cultura, yo no lo creo, es lo que dicen los investigadores, que aparentemente hay algo en la cultura de ellos que les gusta el dinero en efectivo. Yo creo que más bien diría andar con dinero en efectivo en esa magnitud, tiene más bien un pequeño lejo de evadir impuestos. Perdónenme, yo creo que cuando uno entra a estos asuntos chinos no están dando boleta, el Servicio de Impuestos Interno no sé si no tiene la gente para poder fiscalizarlo a todos. Sí fiscaliza al vecino suyo que tiene un minimarket, que puede ser chileno, pero a veces sí lo fiscalizan. Nosotros acá, Leila, hemos sido testigos, sí lo fiscalizan. ¿Ah? Y le cierran y le ponen porque la tarjeta no funcionó, pero no estoy diciendo que no lo hagan, tienen que hacerlo igual, pero a los chinos misteriosamente, por mucho tiempo funcionando y no pasa absolutamente nada.
Justo eso iba a apuntar porque no es primera vez que hablamos de esto, no es primera vez que hablamos de
los denominados mochinos. Yo no creo que les gusten los billetes, yo creo que no les gusta pagar impuestos, que es distinto.
No es primera vez que hablamos de que cuando usted va y compra en uno de estos denominados mochinos, le entregan un papel como boleta que ni siquiera está en español. Ni siquiera está en español, ni siquiera sale el detalle de lo que uno compró. Entonces, efectivamente, entendiendo la situación complicada del barrio Mex, que viene hace muchos años, esto definitivamente puede ser, Néstor, la punta del iceberg. Porque ¿cuántos? No quiero, por supuesto, meter a todos en el mismo saco.
No, por cierto.
Pero ¿cuántos de estos locales son los que no entregan boleta y que no transparentan lo que uno está comprando?
No se puede generalizar. Mi papá, uno, digamos, cualquier auditor nos puede contar acá en el WhatsApp, ha dado boletas, pero hay otros, y esto es sistemático, que dan estas boletas en chino que nadie entiende, que cuando usted le va a reclamar misteriosamente ya no hablan nada de español. Le responden así en chino mandarín. Pero bueno, está esto, yo creo que, insisto, es un golpe que ha dado la Fiscalía con la PDI durante esta jornada. Es importante porque es una banda criminal que estaba creciendo. Ellos tienen culturalmente, eso sí, las bandas criminales chinas, hay documentales, se pueden ver estos documentales, son muy violentos, son muy, muy malvados, digamos, en su forma de proceder, estas mafias, cero arraigo a la vida, o en fin, son pueden ser asesinos. Entonces es importante que los capturen ahora. Y ojalá se desarme estos grupos que tenían bastante complicado a los vecinos y a quienes trabajan obviamente en el barrio Mex.
Sí, es cosa de ver también la envergadura de los delitos que se le imputan a todos estos detenidos. O sea, ya ni me acuerdo de hecho cuántos delitos nombré, y eso que los nombré hace 3 minutos. Y nos están escribiendo muchos auditores, muchos, también a propósito, sí, de lo que dijimos de la boleta. Y mira, acá hay uno que nos dice, a mí me fiscalizan hasta 3 veces al mes, no, por las,
sí,
boletas.
Lo sabemos, sí.
3 veces al mes. Y acá nos dicen, las cajas registradoras y computadores los tienen todo en chino, en estos malls. Entonces, si sabemos que esto, si lo sabemos nosotros, si lo estamos diciendo aquí al aire, ¿qué pasa con las autoridades que no van a fiscalizar estos locales?
No sé, a ver, si yo
sé. Porque esto se sabe, no es algo nuevo.
Un dato de la causa, Leila, es que no hay fiscalizadores para poder llegar a todos los locales. Eso es un dato de la causa, pero lo que sí está claro, que esto se viene repitiendo, esto es un relato que viene sistemáticamente. A mí me parecería muy extraño que alguien del Servicio de Impuestos Internos no haya ido a un lugar chino donde no le dieron boleta, o conocer a alguien que le hizo el comentario, ¿no? Sería muy extraño, o porque viven en una realidad paralela a la
que
está.
A eso voy. Sabemos que a lo mejor no está la capacidad para fiscalizar a todo el mundo, pero esto es algo de que se habla.
Pero mira, ahí tiene el caso de la Contraloría. Y no es por ensalzar a la Contraloría, pero la Contraloría son, mira, siendo que deberían ser un músculo importante del cuerpo llamado Estado, termina siendo como el musculito este que uno tiene aquí detrás en el brazo, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace ese musculito chiquitito? Porque tiene poca gente, no le dan recursos. Bueno, ve dónde tú vas a apoyarte y dónde tienes que ir a hacer la fiscalización. Y te dejas caer con todo donde tienes que ir. Está bien, no alcanza para todos, pero hay que focalizar. Y por eso yo digo, está bien que a la vecina le hayan cerrado si no dio boleta. No estoy diciendo que no se haga. Lo que estoy diciendo es que tal como ella, que está sola en una calle y que la pillaron no dando una boleta, ¿qué pasa con los chinos que llevan muchísimo tiempo,
años,
con maletas en efectivo, que han sido en más de una oportunidad detenidos? No hay que, esto es bueno decirlo, no hay que generalizar de que todas las personas que andan con una mochila con mucha plata son delincuentes. Hay personas que tienen sus negocios, para que usted lo sepa, y que se les paga en efectivo y tienen que ir a hacer los depósitos al banco. Eso ocurre. No hay que, por eso estamos hablando aquí de estos casos que son muy extraños, y mira la cantidad de mensajes,
sí,
que
no
llegan.
De hecho, acá hay uno que es importante lo que dice, porque dice, uno hace una compra a los chinos y no dan boleta ni factura. Cuando tú les pides, ya no te entienden en español.
Sí,
fue de hecho lo que también fue parte de esta investigación, fue una de las problemáticas de esta investigación. O sea, de investigación tuvieron que llevar a personal de la Policía de Investigaciones que hablara el idioma, porque efectivamente también ese es el método que usan. O sea, cuando tú les preguntas algo o los pones en duda, ya no te entienden ni siquiera un poquito de español. Entonces son varios los temas que llaman la atención, son varios los temas que complican también esta investigación y sobre todo porque es en el barrio Meix.
Te habla aquí una auditoría, dice Leila, en Chacabuco los chinos publican precios con IVA y un precio más económico que nos lleva la boleta. Entonces usted decide si quiere la boleta, tiene que pagar un precio, si no quiere la boleta, pagar otro precio. Bueno, esa es la realidad de lo que está pasando. Yo creo que me quiero quedar con el vaso medio lleno.
Sí, es una buena noticia
que hayan golpeado de lleno. Ayer ustedes, nuestros auditores, también nos empezaron a reportar con imágenes incluso de este operativo de la Policía de Investigaciones. Hoy día ya se conocen mucho más concluyentes los detalles, ¿no es cierto?, de lo que se ha llamado la Operación Muralla, en referencia justamente a todo este grupo asiático que fue detenido y que operaba en el barrio Meix en Santiago.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Mira, yo ya estoy cansada de vivir con miedo. Antes salíamos tranquilos, ahora uno anda mirando para todos lados por culpa de los narcos, las balaceras, los portonazos, y lo peor es que el gobierno no hace nada. ¡Puro anuncio! Yo quiero poder volver a caminar sin susto, llegar a mi casa en paz. Por eso apoyo a CAS, porque él sí tiene un plan para meter a los delincuentes presos de verdad y recuperar las calles. ¡Ya basta! Queremos vivir sin miedo. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto CAS.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar.
Grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
¿Lo compro o no lo compro? Serían otras 36 cuotas, pero podría poner este en parte pago. En el auto nuevo iríamos con los niños mucho más cómodos, pero tampoco somos una familia tan grande. Pero trabajar tanto merece alguna recompensa. Un station, o una sub, o quizá una camioneta, ¿no?
No le des más vueltas. El auto nuevo que buscas está en Movicenter, la ciudad del automóvil.
Ahorra comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Lid 50 metros de 4 rollos a solo 2.590. Desodorante en barra Rexona Clinical a solo 3.490. Jabón líquido 1 litro a solo 1.090. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
¡Buena! Le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Este verano Antofa Mil llena las calles de fiesta y magia. La reconocida compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guaraguara nos envolverá en un inolvidable viaje por nuestra identidad. Consulta fechas y horarios en antofamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y Escondida BHP. Invita Radio Bio Bio.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón. Bio Bio te escucha.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red. Noticias con independencia. Radiograma.
6:35 p.m.
Eso lo comentábamos en titulares. El presidente de la República, Gabriel Boric, abrió un nuevo flanco entre el gobierno y el gran empresariado al admitir en el encuentro anual de la industria que no confiaba en el gremio.
Desde la Cámara Nacional del Comercio, su presidente, José Pacobio, lamentó los dichos y se mostró sorprendido de que el mandatario no comprenda cómo trabajan y el aporte real que hacen al país. Francisca Cares tiene más detalles, está en el Palacio de la Moneda. Hola, Francisca.
Hola, Francisca.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, ya quedan 97 días para que el presidente Gabriel Boric deje el Palacio de la Moneda y justamente ustedes lo decían, reabrió un flanco que se ha repetido durante su administración. Y estamos hablando de la compleja relación del gobierno con gran empresariado. El discurso que ofreció anoche en el encuentro anual de la industria, donde reconoció que antes de asumir no confiaba en los empresarios y admitió que no logró el mismo nivel de diálogo con todos los gremios, generó inmediata molestia en algunos sectores. Si bien la tensión entre el Ejecutivo y el mundo privado ya era conocida desde el inicio del mandato, distinto fue que el propio mandatario lo verbalizara justo en el momento que, a juicio del empresariado, el país requiere certezas, colaboración y también señales de unidad. Pero, ¿qué les parece si antes de seguir comentando, pasemos a escuchar directamente las palabras del presidente Gabriel Boric?
Le dije a los empresarios, no confío, antes de ser presidente. Quiero valorarlo porque con otros gremios no ha sido igual, que con la SOFOFA hemos tenido un diálogo permanente sin renunciar a diferencias legítimas que tenemos en el marco del diálogo democrático y sin renunciar al rol distinto que se tiene desde el gobierno y de la empresa.
Bien, ya se los comentaba y es que este episodio revive un debate que ha acompañado al presidente Boric desde el inicio de su mandato. ¿Hasta qué punto la desconfianza mutua, los desencuentros discursivos y las distintas interpretaciones sobre el desempeño económico marcaron su vínculo con los actores empresariales en estos 4 años? Y esa tensión volvió a aflorar. Tras el discurso, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, lamentó que el mandatario genere espacios hostiles, así lo dijo, en una instancia que dicen debiera ser de diálogo. El gremio además recordó que han invitado al presidente Gabriel Boric en reiteradas ocasiones sin recibir ninguna respuesta formal.
Lamentamos profundamente que el presidente de la República genere espacios hostiles en un encuentro que debiera ser de diálogo y colaboración. En la CNC llevamos 2 años invitándolo y seguimos esperándolo.
Pero volvamos a lo que fue el evento de anoche cuando tomó la palabra la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Su intervención no pasó desapercibida porque además de hacer un balance del momento económico, dejó un claro guiño político de cara al próximo ciclo que parte justamente el próximo marzo. Navarro llamó a que este nuevo ciclo sea un punto de inflexión, recordando que Chile viene de una década marcada ya por el estancamiento, la desconfianza y también la fragmentación. Y lo hizo con una frase que rápidamente se instaló como síntesis de su discurso. Cuando Chile decide con grandeza, el futuro deja de ser promesa y se convierte en destino. En un tono que buscó elevar el ánimo empresarial, la dirigente insistió en que el crecimiento no es una obsesión del sector privado, sino una causa ciudadana que impacta directamente en los empleos, en las oportunidades y también en la dignidad de las personas. Y aunque no lo dijo explícitamente, su mensaje apuntó a quienes asumirán el gobierno y también a quienes serán la oposición después del 11 de marzo. Pidió responsabilidad, acuerdos y reformas que permitan retomar una senda de inversión, productividad y modernización del Estado. Pasemos a escuchar lo que dijo la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro.
Tanto las nuevas autoridades como la futura oposición deben estar dispuestos a dar respuestas a los chilenos para permitir liberar toda esa fuerza emprendedora, toda esa capacidad que tenemos de crear oportunidades para todos, más allá de las ideologías.
Bien, las críticas no vinieron solamente del mundo gremial, y es que en el Congreso el diputado de Demócratas Víctor Pino, que también preside la Comisión de Economía, sostuvo que el presidente Gabriel Boric debe ser más respetuoso con los distintos gremios, recordando que el presidente es el jefe de Estado de todos los chilenos y que sus declaraciones no pueden profundizar divisiones.
No es positivo en ningún caso que en un acto público el presidente emita comentarios que generan división. En momentos de alta polarización necesitamos justamente lo contrario.
Y mientras el debate político, Néstor Leyla, se toma la discusión pública, los gremios advierten que el verdadero desafío va a ser el económico. En su último informe, las asociaciones empresariales proyectaron que Chile difícilmente va a superar un crecimiento cercano al 2% en 2025 y que sin reformas que destraben la inversión, la productividad y también la modernización del Estado, el país podría seguir atrapado en una trayectoria de bajo dinamismo por al menos otro año más. Las proyecciones coinciden en que la inversión privada continuará débil y que el empleo avanzará muy lento, presionando la capacidad de la recuperación. Para el mundo empresarial, estas cifras no solamente refuerzan la necesidad de acuerdos amplios en el próximo ciclo, sino que también explican por qué esperan señales más claras desde acá, desde el Palacio de la Moneda, en lo que es esta etapa final. Porque dicen, sin un clima de cooperación y también estabilidad, será difícil revertir una década marcada por el estancamiento. Néstor Leyla.
Eso, probablemente hasta hace un tiempo atrás era muy popular irse contra las empresas, ¿no es cierto? El discurso, sobre todo después del 18 de octubre. Yo creo que imponderar hoy día, yo creo que los empresarios en general, hay un sinnúmero de empresarios que todos los días se levantan muy temprano y se cuestan muy tarde tratando de desarrollar sus microempresas, empresarios pequeños. ¿Cuál es el problema en Chile? No pasa tanto por ahí. Yo creo que la crítica al presidente debería ir a otro lado, algo de lo que no se hizo en estos 3 años que él estuvo a cargo del país, ¿no? Que es la concentración económica, que es lo complejo de llegar a ser un gran empresario trabajando duro. ¿Por qué? Porque tú dependes de las, si tienes producto, dependes de las grandes consorcios, ¿no es cierto?, que son chilenos, claramente, pero que te van a pagar a 180 días, que te van a, tienes que casi ir y vender tus productos excesivamente baratos porque el margen de la supermercadista tiene que ser X, o sea, hay un montón de cosas que pasan entre medio, pero generalizar como lo hizo el presidente, creo que no ayuda en nada al clima que se quiere establecer, ¿no es cierto?, y que es tan importante para el desarrollo del país. Es decir, la inversión, que duda cabe, que es necesaria y es urgente. Entonces, la verdad que una crítica como más bien darse un gustito en medio de los llamados que han hecho desde el Ministerio de Hacienda, desde el Banco Central y distintas organizaciones, Francisca.
Sí, no es primera vez tampoco que el presidente lo hace. Yo creo que también es importante recordar cuando el presidente dijo el 2024, cuando se refirió al IMASEC, que marcó 0%, ¿cierto? Que se habló de, el presidente lo dijo, agoreros, ¿cierto? Para quienes estimaron que eso fue que la economía no creció, que digamos, es una cifra clara, no hay mucho que debatir al respecto, y el presidente lo volvió a indicar en este discurso, volvió a remarcar que hay quienes siguen siendo pesimistas, atacó nuevamente a aquellos que han quizás insinuado que las empresas van contra los sectores de la izquierda, y eso es algo que en el discurso también Rosario Navarro insistió, que esto no tiene que ver con la política y que, como tú lo dices, Néstor, podría ser darse un gustito y que la posición que le toque próximamente asumir el 11 de marzo no puede darse el lujo de irse contra las pymes, ¿cierto? Tener un discurso quizás que ataque a la ciudadanía. De hecho, ella fue mucho más allá de la línea de la economía. Ella habló mucho de la ciudadanía, de los pequeños emprendedores, ¿cierto? Y también recordemos que no fue hace tan poco cuando Mario Marcel dejó este palacio de gobierno, ¿cierto? Que era una figura que era bastante destacada para el mundo empresarial, que lo querían bastante, que estaba muy bien evaluado. Entonces, el presidente Boric ha mantenido una línea que va como en una cuerda floja, pero con el empresariado, ahora lo volvió a hacer.
Sí, pero yo creo que no ha sido un gobierno descollante en materia económica. Evidentemente este no es el fuerte del presidente, no lo fue en la campaña, no lo fue en su primer año de gobierno y no lo ha sido dos años después de ese primer timing del gobierno, porque yo creo que la administración de Gabriel Boric hay que diferenciarla entre la primera etapa, que duró hasta el 4 de septiembre, con la ida de Izquia Siches, también se va una parte de ese gobierno y se incorpora un nuevo modelo, básicamente, de administración, que es la que él lideró. Pero, claro, yo no sé dónde está la fiscalización. Yo puedo compartir muchas de las críticas que hay, porque aquí nadie puede pasarse listo. Aquí mismo lo hemos dicho en estos mismos micrófonos. Si usted va a empezar en la época de playa, instale el servicio de impuestos internos, claro, la entrada de Zapallar, de Cachagüe, no sé dónde más, Maitencillo o Pucón, instale y empiece a fiscalizar las camionetas. ¿Qué van a hacer camionetas que van con giro, compradas por empresas, que usan petróleo, donde además el impuesto lo descuentan, y aquí estamos hablando de muchos, y que se aprovechan del sistema? Yo puedo entender esa crítica, porque aquí hay hartos aprovechadores que cuando uno va al supermercado piden factura cuando están comprando para su casa. Y eso es ser un cara dura. Digámoslo con todas sus letras, cara dura. Entonces, aquí no se trata de, pero venir a apuntar aquí el desarrollo del país en general ha estado en manos de muchos empresarios que se levantan temprano y se acuestan tarde y que pagan sus impuestos. Por eso creo que aquí el mea culpa, lo interesante del presidente hubiese sido, no fuimos capaces durante estos tres años de ponerle mayor valor a la superintendencia en materia de fiscalización, no fuimos capaces de que el servicio de impuestos internos llegue donde tiene que llegar, donde estos chinos que están, no dan boleta, que le meten un manotán al bolsillo de los impuestos de todos los chilenos, porque ese debería ser el camino, porque la cuña fácil, el comentario fácil, sin un contenido, evidentemente, pasa esto, ¿no? Que uno puede al final terminar criticando, digamos, un comentario del presidente, aun cuando yo me imagino que cuando dijo eso, por eso debería haberlo contextualizado, se estaba refiriendo a quienes evaden los impuestos. O sea, quienes evaden impuestos, y de esos hay hartos, es verdad.
Sí, igual es una preocupación, y lo han dicho, o sea, fuentes de Palacio, se habla aquí en los pasillos, que la economía es algo que le interesa a este gobierno dejar encaminado para el próximo. Aunque no se note, digamos, como los discursos, ¿cierto? No se haya notado en estos cuatro años, a juicio quizás de la mayoría, es una de las principales preocupaciones para lo que vaya a dejar el legado del presidente Gabriel Boric. Es lo que les preocupa en este momento, más allá de, bueno, ya sabemos, las banderas de lucha que a lo mejor muchos podemos criticar, que no están. El tema de la economía es algo que a ellos les preocupa. A ellos les preocupa dejar. Y vemos este discurso, vemos lo que ocurrió ayer, los gremios no están contentos, pudimos hablar con algunos de ellos en la interna, ellos no están conformes con la relación que mantuvo el gobierno estos cuatro años, entonces está difícil el panorama y también lo que quiere dejar el gobierno instalado para la futura administración que ya va a llegar el próximo 11 de marzo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
La información está primero en Radiograma. Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde.
Aumenta la presión sobre la Corte de Apelaciones de Santiago luego que se conociera que dos de sus ministros, que debían conocer la querella de capítulo contra el exfiscal Manuel Guerra, le solicitaron favores al ex persecutor.
La situación encendió la alerta sobre la independencia del tribunal, especialmente después de que los querellantes acusaran falta de transparencia y adelantaran que recusarán a ambos ministros por un serio conflicto de interés. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fue una revelación que cayó como un balde de agua fría en el Palacio de Tribunales, en un contexto en el que el Poder Judicial emerge como el gran afectado de los casos de corrupción que hemos conocido últimamente. Dos ministros de la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Tomás Gray y José Pablo Rodríguez, reconocieron haber solicitado favores del exfiscal Manuel Guerra en el contexto de las ternas para convertirse en ministros de las Cortes de Santiago y de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Tomás Gray tomó contacto con Manuel Guerra en agosto de 2017 para ser favorecido en la terna de la Corte de Santiago y José Pablo Rodríguez lo hizo dos veces en 2022 para llegar a la Corte de San Miguel. Ambos tienen extensas carreras dentro del Poder Judicial y sabían perfectamente que esto era materia de inhabilidad. Desde la presidencia de la Asociación Nacional de Magistrados, su presidenta Mariela Hernández respaldó el actuar de los magistrados al comunicar esta relación y pidió una reforma urgente al sistema de nombramientos.
Creemos que la decisión que adoptaron los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago es la correcta. Ellos transparentaron una relación que tuvieron en su oportunidad con el ex fiscal Guerra. Sin embargo, como Asociación Nacional de Magistrados y Magistrados, insistimos que lo que aquí se debe cambiar es el sistema de nombramientos y evitar cualquier tipo de opacidad que esto pueda generar.
Los ministros eran precisamente los encargados de revisar la querella de capítulos en contra de Manuel Guerra durante la última jornada. Sin embargo, fue una sesión que no se realizó como estuvimos comentando oportunamente. La defensa del exfiscal a cargo de Felipe Polanco presentó una recusación en contra de la abogada integrante de la séptima sala, Magali Correa, lo que alteró por completo el itinerario de que se había previsto para el día de ayer y de paso también encendió nuevas alarmas al interior de los intervinientes, sobre todo de los querellantes, porque según los dichos de los querellantes, si los propios revisores del caso admiten haber pedido favores al imputado, ¿qué nivel de imparcialidad se puede garantizar del propio tribunal? Mauricio Daza, querellante en la causa, no tardó en expresar su preocupación, bien digo, y a su juicio señaló que el hecho de que los ministros no hayan comunicado esta situación previamente, pese a tenerla a la vista en la causa, abre interrogantes mayores sobre la imparcialidad de todo el tribunal de alzada. ¿Solo son ellos dos? ¿Hay otros magistrados en una posición similar que aún no se ha reconocido? Escuchemos las palabras de Mauricio Daza.
Y también es sorprendente que estos dos ministros hayan representado esta circunstancia con posterioridad al momento al cual estaba fijada la vista de esta causa. Desde esa perspectiva, esto abre una duda que es mucho más amplia y profunda. ¿Hasta qué punto Manuel Guerra tenía redes al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago?
En una línea similar, la también querellante María Inés Horvitz calificó esta situación como especialmente grave, debido a que recordó que pedir favores a un fiscal imputado para avanzar en la carrera judicial no solo compromete la imagen del tribunal, sino que también puede afectar la credibilidad del proceso en su conjunto. A su juicio, este tipo de inhabilidades debe ser explicitado de manera abierta y previa, precisamente para resguardar el correcto ejercicio de las acciones legales.
Eso indica que pueden haber otros ministros comprometidos o comprometida su imparcialidad en relación al señor Guerra. Y es así que a nosotros nos parece que debieran declararse expresamente estas inhabilidades a los efectos de poder ejercer las acciones correspondientes.
declaraciones correspondientes que hablan de una recusación que van a presentar los querellantes para impedir que estos ministros participen de la conformación de la séptima sala cuando la querella de capítulos contra Manuel Guerra sea vista la próxima semana. Y aquí se suma un dato clave: la inhabilidad de los ministros no opera automáticamente. Ellos no solo tienen que señalar que tienen ciertas inhabilidades con las partes, sino que son los mismos intervinientes quienes deben plantear esta inhabilidad y tienen un plazo de 5 días para hacerlo. Si las recusaciones prosperan, Gray y Rodríguez no van a integrar la sala la próxima semana en un reloj que ya corre y que podría juntarse incluso con la querella de capítulos de Ángela Vivanco. Y aquí surge otra pregunta que es inevitable: ¿qué sanciones podrían enfrentar estos dos ministros a raíz de esta admisión que ellos hacen de los favores que le pidieron a Manuel Guerra? Consultados expertos en derecho sostienen que la omisión de advertir estas inhabilidades podrían derivar incluso en la investigación administrativa en contra de los dos magistrados. El académico Cristian Riego explicó que el escenario amerita una investigación sumaria, considerando que la falta de transparencia también afecta directamente la confianza en el tribunal.
Una era informarle a las partes de esta relación, o la otra era derechamente inhabilitarse. El hecho de que yo entiendo que no lo han hecho y de que más bien lo ocultaron, digamos, significa una vulneración a lo que el propio Poder Judicial considera la ética básica de comportamiento de un juez. Y por lo tanto, en mi opinión, debiera dar lugar a una investigación disciplinaria a estos dos ministros.
La vista de la causa, yo ya les contaba, quedó fijada para la próxima semana, instancia que va a coincidir con la revisión de la querella de capítulos de la exministra Ángela Vivanco, un panorama que, por razones de prudencia judicial y algo que ya hemos visto, incluso podría impedir que ambas causas se vean en paralelo. Recordemos que comparten el estudio jurídico que los representa en sus defensas y esa fue la razón por la que se corrió una semana la querella de capítulos de Ángela Vivanco. Por ahora, solo nos queda mirar desde afuera a la espera de que los querellantes interpongan estas recusaciones, o más bien los intervinientes, porque puede hacerlo cualquier interviniente de este caso, y que los ministros se pronuncien. Hoy, desde la Corte de Apelaciones de Santiago hubo pleno, no se revisó esta causa. Podría incluirse en el pleno del próximo jueves, sin embargo, tampoco hemos tenido noticias de que esto haya sido un gran impacto al interior del Tribunal de Alzada.
Debería ser un gran impacto. Yo creo que no lo es, lamentablemente, no lo es de forma oficial, pero yo creo que entre los ministros, no se puede generalizar, siempre lo decimos, yo creo que hay ministros que son muy apegados al derecho en las cortes, y yo creo que para ellos sí es un gran escándalo. Pero yo me pregunto una cosa, solo quiero hacer una pregunta, no a ti, porque pues no vamos a tener una respuesta, pero... ¿Quiénes iban a las clases, por ejemplo, que daba Ángela Vivanco? Hacía unas clases, ¿no es cierto?, de historia. ¿Iba, por ejemplo, Danae Asbun, la ministra? ¿Iba ella o no, ministra? ¿Iría a esas clases? ¿Fue? ¿La invitaron? ¿Estuvo? Porque lo que sí sabemos es que Antonio Ulloa sí. Verónica Sabac sí. Alejandro Aguilar, también ministro de la Corte. ¿Iba a esas clases, que entiendo que era con tecito y unas galletas? Cuando se vio lo de Francisco Leiva, por ejemplo, el notario, ¿cuántos de la Corte dijeron que tenían algún tipo de relación cuando votaron en febrero, si la memoria no me falla, el último día de febrero, principio de marzo, una relación con él? Y a lo mejor en el ADN, ¿quieren, o en verdad Leiva tenía que quedarse? No lo sabemos. El tema no pasa por ahí, el tema pasa por la transparencia. Si ese es el problema acá. Porque si tienen una inhabilidad los ministros de la Corte, que huele a podrido, por cierto. Lamentablemente para el ministro Carreño, que va a dejar la presidencia dentro de un par de meses más, que está a cargo de la presidencia de la Corte de Santiago, hay que decirle que deja con muy mal olor la Corte en su periodo. Porque yo creo que acá hay que ser radical. Los ejercicios libres, aquí hay que ser radical, no se puede permitir. Es que yo insisto, esto tiene que ser un gran escándalo. ¿Por qué? Porque nos podemos permitir como sociedad en Occidente que los empresarios se coludan y los apuntamos y nos dejamos de comprar en su empresa. ¿Qué sé yo? Podemos permitirnos que los políticos sean corruptos. Está bien, ya es corrupto, pero donde no puede haber ningún espacio de corrupción es la justicia.
Ahí sí que no, mi amigo. Ahí sí que no puede haber ningún espacio. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que hay muchos ministros, lamentablemente, que yo creo que son personas probas, que ven esto con escándalo, pero ¿sabes qué? Al final terminan siendo cómplices cuando no levantan la voz.
Ese es el tema.
Ese es el asunto. Y por eso es que uno le da rabia, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno reportea, tú estás siempre en paz a la Corte Suprema, pasas por la Corte de Apelaciones, hay cortes en este minuto, hay muchos ministros que nos pueden estar escuchando de otras cortes del país. Hay que levantar la voz. Yo me pregunto, ¿alguno de estos ministros de la Corte de Apelaciones ha llamado a la Fiscalía? Porque lo puede hacer bajo reserva. Puede decir, ¿sabe qué? Yo quiero declarar, quiero decir todo lo que escuché, lo que vi, lo que me enteré, por si sirve como ejercicio para que aquí se busque hasta la última pulga en esta Corte. Pero ¿sabes cuál es lo que de vuelta se tiene? Silencio. Que el daño institucional, oye, si el daño institucional lo provocan ellos, no lo están provocando, no lo provocamos nosotros con este comentario. Si ese es el asunto. Y yo creo que gente proba ahí. Si lo que pasa es que esa gente tiene que...